Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Joan, un amigo histórico, libertario, Reus, una persona solidaria con la gente inmigrante de África y donde toque. En una ciudad especial e inquietilla. Buenas, Juan.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
vamos? Buen día, hagamos que sea buen día. Oye, Juan, aquella sala posibilitaba cosas, ¿eh? La Palma. Se sacaban recursos, ¿no?, para las movidas.
Bueno, La Palma era un local municipal, un poco dejado, abandonado, pero que a los colectivos de Reus les iba muy bien como espacio para organizar conciertos y actividades culturales diferentes y, de paso, pues si las cosas iban bien, pues recoger algo de dinero para las actividades y la supervivencia cotidiana como colectivos. Pasa que eso ya pasó bastante a la historia.
Una etapa donde se alzaban las revistas a mano, ¿no? Quedando
sí,
todas de acuerdo.
Era una época de estas, todavía no habían llegado las nuevas tecnologías, la revista en papel, supongo que te refieres a la letra A.
Exacto.
Uno de los núcleos madre era Reus y sí, eran aquellos tiempos en que todavía la revista en papel tenía más sentido quizá que ahora y que además se alzaban a mano y casi todo se hacía de forma muy artesanal con los primeros ordenadores y cuando Internet todavía era una entelequia casi.
¿Cómo eras capaz de ordenar el container ese?
¿Cómo?
¿Cómo hacías para ordenar el container ese de la letra? Porque eso debía ser complejo, ¿no?
No, el container simplemente pues era un recoger de cosas sueltas y algo hacia la letra. Supongo que esa era la función también en esas épocas. Era como la información circulaba más lentamente, no como ahora con Internet, que cada día estamos sobresaturados. Pues muchas cosas todavía llegaban por correo postal. Pero, o sea, había más circulación de informaciones. Entonces la letra quizá tenía un sentido a nivel de recopilar cosas sueltas, lo que se estaba haciendo, colectivos, actividades, iniciativas. Supongo que para la gente más inquieta, la gente de los movimientos, era una forma de conocer cosas, actividades propuestas, ediciones, libros, campañas que se iban haciendo por ahí, ¿no?
De alguna manera siempre parece, observándote así a cierta distancia, que has tenido claro que lo de comer había que buscarlo en otro lado, de forma cooperativa, pero en otro lado, no en la acción sociopolítica, ¿no? Ese bar, esa cooperativa,
sí, bueno,
¿cómo se articuló?
Yo estoy trabajando en un bar, ya llevo pues igual casi 15 años, una cooperativa, somos 4 personas ahora mismo, trabajo autogestionado, sin patrones, y marcando nosotros nuestras dinámicas y además utilizando o en paralelo pues organizando actividades culturales, musicales, sociales y participando pues en colectivos y en movidas. Es un poco una apuesta, no diríamos rompedora, pero sí al menos que te permite estar un poco al margen de las dinámicas laborales clásicas, ¿no? De asalariado y bajo la tutela de un empresario o de una empresa, ¿no?
Pero ese bar es todo un símbolo, ¿no?, en Reus.
Bueno, me supongo que también para una época quizás lo fue más, ahora también las cosas van evolucionando, Reus también, hay muchos más locales, más referentes, pero bueno, al menos para un sector de gente, pues supongo que ha sido un símbolo y para algunos todavía lo sigue siendo. En principio, pues ahí seguimos.
Ahí seguimos. Con el tiempo estaría bien ubicar, ¿no? Cae el muro de Berlín, alguna gente se deprime, aunque era muy crítica, ¿no? Con todos aquellos países y sus formas de gestionar la vida de otras.
Se deprimieron más los que consideraban los países del este como un referente de algo. Para la gente más libertaria, imagino que no... Bueno, simplemente fue una constatación clara de que uno de los que el imperio norteamericano pues es el que manda realmente, que el otro no dejaba de ser una copia mala. De todas formas, si miramos Rusia hoy, sigue siendo un imperio, o sea, un proyecto de imperio, aunque quizá ha venido algo a menos. Pero me refiero que para nosotros simplemente fue ratificar que aquello no era un cambio ni era una alternativa de nada, sino que no dejaba de ser un... Y bueno, y la prueba es que la mayoría de capítostes del régimen soviético comunista, por ejemplo, hoy en día se han reciclado perfectamente a todo el entramado mafioso empresarial que domina Rusia, con lo cual quizá era más la apariencia o lo que algunos se pensaron que no lo que realmente era aquello.
De alguna manera el zapatismo se instala, 94, toda una dinámica y gentes de tu entorno, tú mismamente... Florece otro aspecto, ¿no?, del mundo libertario social, que es donde te podemos ubicar históricamente, ¿no?
Bueno, el zapatismo supongo que abre pues otras vías, más que nada porque también el activismo más revolucionario, tipo guerrilla latinoamericano, pues tenía unos criterios bastante clásicos, en una órbita marxista bastante clásica y con un esquema de lucha muy, muy militarista, muy militarizado, ¿no? Y supongo que el ejército zapatista, a pesar de su nombre, no dejaba de ser, de una forma u otra, un antiejército o una cosa nueva, cosa diferente. Supongo que por sus criterios y sus formas de actuar, pues mucha gente... Parece que aquí en el viejo continente, en Europa, pues necesitamos siempre referentes externos también, o un poco, porque aquí parece que todo está ya muy gastado y muy... Entonces, cuando aparecen cosas nuevas, pues supongo que la gente se volca en ello. Evidentemente, se volca en ello y además en un sentido clásico de solidaridad y también de abrir nuevas vías de lucha, pues por ejemplo, en este caso, en Centroamérica y en el continente latinoamericano, ¿no? Yo supongo que, supongo que ahora quizá pues ya se puede hablar de un cierto desgaste, o no sé, quizá el zapatismo se ha quedado un poco diluido, pero en el momento que salió, pues para mucha gente, pues fue un referente nuevo y yo pienso que importante.
¿Cataluña sigue siendo cuna libertaria en lo social, en lo sociopolítico?
Bueno, Cataluña es un país muy diverso, pesa la tradición libertaria, eso está claro. Si miramos la realidad pues del anarcosindicalismo, de los movimientos libertarios, Cataluña sigue siendo una plaza fuerte, que diríamos. Pero también está claro que la cosa se ha diversificado mucho más. Lo libertario ya ha escapado, diría yo, de lo meramente ideológico, de las organizaciones y las siglas y los colectivos clásicos, y yo podríamos decir por qué Cataluña tiene unos movimientos sociales fuertes y una sociedad civil dinámica y capacidad para organizar amplias movilizaciones en momentos clave. Porque, pues, yo diría que lo libertario ha ido impregnando pues todas las muchas dinámicas de movimientos sociales, de colectivos diversos, ocupas, incluso el independentismo anticapitalista más radical. Yo pienso que ahí quizá está un poco la clave de todo. Luego están los que seguimos, estamos los que seguimos trabajando desde las organizaciones o los movimientos o los colectivos libertarios clásicos, pero está claro, me parece a mí, que lo libertario en un sentido bastante amplio y heterodoxo ha impregnado a una gran parte de los movimientos y colectivos aquí en Cataluña. Yo pienso que quizá ahí está un poco la gracia o lo importante de nuestra existencia, de nuestras dinámicas aquí ahora mismo. Por lo demás, lo libertario en sentido clásico pues sigue ahí intentando dinamizar, pero bueno, pienso que a pesar de todo no son buenos tiempos para los movimientos libertarios ni alternativos ni para las dinámicas rupturistas, pero ahí estamos.
Ahí estamos y en los 90 vas deshojando tu margarita, pa' aquí, pa' allá, esto solo no me vale, quiero un espacio, bueno, digamos con mayor continuidad, una herramienta, bueno, donde ubicarme con otras y aparecer en Reus, que ya estaría, intuyo, pero Joan, en este caso, vinculado a la CGT, ¿no? Y sí, bueno, como herramienta, ¿cómo es el paso?
Estuve en la CNT hasta el año 84, ya harto, y es que yo sé, aquella palabra que no supongo que lo define bien, el hastío, ¿no? El cansancio de todas las pugnas internas y todas las cerrazones mentales y toda la ortodoxia esta que a veces parecía más una secta o una iglesia que otra cosa. Y a partir de ahí, pues un grupo de gente de Reus, pues montamos el Ateneo Libertario. Fue una experiencia larga, hasta finales de los 90. Yo pienso que enriquecedora y que dinamizó bastante los movimientos a nivel local, ¿no? Y bueno, también de ahí pues se nutría la letra A como revista, referente a nivel de todo el Estado. Pero bueno, también todo sufre un desgaste y realmente descubres que la capacidad de incidencia a veces de los colectivos libertarios pues es muy limitada, muy centrada en determinada tipo de gente y no sales un poco de tu círculo, ¿no? En ese sentido, pues una serie de gente hicimos la evolución o la reflexión mental de que necesitábamos espacios de actuación más amplios, más importantes. En ese sentido, pues bueno, algunos acabamos pues en la CGT, entre ellos yo, estamos hablando del año 1999, me parece, y a partir de allí pues realmente se abren, no sin ciertas contradicciones, incluso personales, pues se abre un espacio de actuación que te permite llegar a más gente que lo que era un simple colectivo Ateneo Libertario, ¿no? Esa fue un poco la evolución que hicimos algunas personas, es decir, necesitamos espacios que nos permitan llegar a más gente y actuar de forma más amplia.
Y de alguna manera uno empieza a ver una publicación que le parece como nueva, aunque sea antigua, que es el Catalunya.
Bueno, implicado como estaba pues durante muchos años en la letra A y en toda la cuestión de la propaganda escrita y gráfica, bueno, no dejaba de ser, tener una cierta lógica, acabar, pues como he acabado, pues en el colectivo editor de la revista Catalunya, que es una revista mensual que saca la CGT de Cataluña, y desde hace unos años, pues en el colectivo Catalunya somos un grupo de gente diversa que hemos ido dando vida y animando esta publicación, una publicación que en estos momentos está por una tirada de 12.000 ejemplares, que tiene una difusión de parte de toda la afiliación de la CGT en Cataluña, pues a colectivos, movimientos, bibliotecas, publicaciones, etcétera. Pienso que tiene una difusión amplia y que, a pesar de ser publicación de organización, pienso que hemos sabido romper el esquema de ser una publicación solo centrada en el interior del sindicato, y sino que trasciende y que es una revista que pensamos que puede leerla mucha gente que no... O sea, no hemos hecho una revista de organización, sino una revista que pensamos amplia para gente diferente y con información más o menos interesante, no un simple boletín interno, como a veces...
De alguna manera...
Parece que sean las revistas de organización, ¿no?
Ya, muy autorreferente. ¿De alguna manera la clase obrera se entera o no se entera? ¿A ti que te gusta bailar con potato?
Bueno, esta canción, a pesar de todo, sigue plenamente vigente. Yo pienso que en su momento Potato, cuando la hizo, la acertó. Y lamentablemente, viendo el panorama que tenemos hoy en día, sigue vigente y más vigente que nunca. Porque realmente con la que está cayendo y con todos los recortes sociales, todas las medidas que adopta el gobierno, con la patronal campando a sus anchas y el neoliberalismo marcando la pauta a todos niveles, no hay una respuesta. No puede ser que casi con 5 millones de parados en el Estado español, con más de 1 millón de familias sin ningún ingreso, al menos declarado, y con todos los recortes a nivel laboral, o sea, la gente tiene miedo, la gente está, supongo que la palabra que lo define es resignada. Y ante eso no parece que haya una forma de romper. O sea, en otras épocas quizás esta situación ya hubiera generado de por sí una respuesta de la gente. Hoy en día la gente está de rodillas, la gente solo piensa en salvarse a sí mismo, en ir tirando, en tragar lo que sea, o encargar la muerto a alguien o la culpa a alguien, en este caso, pues por eso vamos viendo cómo la xenofobia, por ejemplo, o el racismo van creciendo, porque es más fácil siempre echar la culpa al inmigrante que está a tu lado que no al patrón que te está explotando desde arriba. Yo realmente soy pesimista, no por eso dejamos de actuar. La CGT como sindicato está, ya lleva tiempo intentando dinamizar y pidiendo una huelga general o una movilización que ya rompa de una vez estas dinámicas, pero el panorama no es para de alegría realmente.
Una observa a la CGT en Cataluña y le alegra, y digo le alegra, encontrarse en un momento concreto en Lleida o en Barna o en Girona, gentes que reconocen la identidad de ese país, independentistas, pero que entienden que hay que construir país y lo hacen de una forma, por una apuesta horizontal, de base, no estructurada, sin Estado. Sorpresa, ¿no?
Bueno, quizá, es lo que decíamos antes, yo pienso que determinados espacios o determinados colectivos y organizaciones del movimiento libertario han acabado adoptando posturas muy cerradas, muy ortodoxas, muy históricas y se han, yo pienso que se han visto desbordadas por la realidad y por la evolución de las cosas y no han sabido adoptar un papel ante esto. Por eso nos encontramos, cosa quizá curiosa, aunque en otros sitios como quizá Euskadi pues es más difícil de encontrar, que todo un sector del independentismo adoptando posturas y criterios y formas de organización y de lucha, o sea, prácticamente libertarias, y o incluso gente de organizaciones como la CGT, que se define libertaria, pero que, por otra parte, también no tienen inconveniente en declararse independentistas o en abrirse a unos postulados que quizás hasta no mucho pues parecían un poco antagonistas o contradictorios. Yo pienso que es un proceso que se está gestando de entre sectores del independentismo y sectores del movimiento libertario y, no sé, no deja de ser un experimento que en el futuro pues se verá. Lo que sí que está claro es que el esquema básico, clásico, anarco, de no hay que... ¿qué es lo que entendemos por nacionalismo, no? O sea, a veces, como no hay que alimentar el nacionalismo catalán, parece que al final lo que estamos acabando haciendo es alimentar el nacionalismo español, que parece que según sus defensores no es un nacionalismo, sino que parece una esencia caída del cielo, pero que deja de ser un nacionalismo y además mucho más fuerte y recalcitrante que incluso que otros. Los que vivimos en Cataluña y hemos visto la expresión de alegría de determinados sectores de gente que vive aquí cuando la victoria de la selección española en el Mundial, pues hemos visto muy claro también que el nacionalismo español existe, está bien presente y además está ganando un espacio y que además el nacionalismo español siempre ha sido imperialista y aquí no hay, o sea, solo hace falta ir siguiendo el hilo de la historia para verlo. A partir de ahí, pues bueno, es normal que gente en Cataluña, que incluso se declara libertaria, pues también esté adoptando unos posicionamientos en determinados aspectos, pues quizá diferentes a lo que era lo clásico o lo esperado. Yo pienso que el tiempo dirá quien tiene más razón.
Joan, en la dieta, históricamente tú, como persona solidaria, el apoyo mutuo es tu eje de vida, es lo que te ha dado solidez como persona y sentido. 79.000 personas en las cárceles del actual Estado español. ¿Cómo se come esto? 65.000 esperando plaza en la calle, en trabajos para la comunidad.
Bueno, y mientras tanto, el señor Millet y todos los ladrones de guante blanco entran y salen rápidamente y si están en la cárcel tienen cárcel de oro. Bueno, esto es la historia del sistema, o sea, el ladrón más pringado, el que está en la situación más jodida a nivel personal, pues es el que a quien hay que ejemplarizar, y los ladrones de guante blanco, pues que roban a millones, pues bueno, estos tienen una vida. Es lo que hay. ¿Y en Estados Unidos qué? ¿Cuánta población carcelaria tenemos? Y las cárceles como negocio privado, que por lo tanto necesitan para seguir de beneficios que sigan incrementándose los presos. O sea, yo pienso que es algo inherente al sistema y mientras haya desigualdades habrá cárceles y la cárcel no deja de ser un elemento de disciplinamiento y de reforzamiento del Estado policial y aquí no hay más y seguirán incrementándose las cifras de presos porque es normal con una situación social como la que tenemos y con una con unos niveles de pobreza y de miseria crecientes, pues es normal que la pequeña delincuencia pues esté ahí, y eso es lo que hay. No creo que se pueda salir de eso fácilmente porque el mismo sistema lo alimenta.
Y porque no podemos obviarlo, la huelga general como herramienta, como instrumento, con otras, ¿cómo
bueno,
lo ves?
La huelga general, quizá tenemos muy mitificada la palabra, parece que la huelga general tenga que ser el rompimiento de todo. Eso quizá fue en una época. Hoy en día, ahora mismo aquí en el Estado español, no veo que existan condiciones para una verdadera huelga general. Supongo que, como mucho, conseguimos el 29 de septiembre organizar una jornada de lucha a nivel de todo el Estado y de paros y de, incluso en algunos sectores o empresas, quizás sí que se visualizará esa huelga general, pero no deja de ser una huelga de un día, tardía, porque estamos hablando de unas medidas que el Gobierno ya adoptó el pasado mes de junio. CGT, el sindicalismo alternativo, el anarcosindicalismo, los movimientos sociales, no pienso que tengan fuerza suficiente para convocar por sí solos. Desgraciadamente, llamar a la gente a la general para estrellarnos, pues tampoco pienso que sea lo más oportuno en estos momentos, con lo cual pues siempre acabamos estando a expensas de que el sindicalismo institucional convoque. Finalmente se decidieron, y espero que no se echen atrás, se decidieron a convocarla para el 29 de septiembre, y ahí pienso que tenemos que estar todos radicalizando, explotando las contradicciones e intentando generar dinámicas de futuro. No soy tampoco de los que piense que la huelga va a ser un fin en sí mismo, pero pienso que tenemos todos los antagonistas de este Estado un poco el deber de que la huelga funcione lo mejor posible y sus efectos sean lo más amplios posibles.
Joan, tú sabes de sobra que el tiempo es limitado en esto de las ondas, pero va en serio que hay que seguir, que hay que seguir, porque una se queda aquí medio atontada escuchándote y alegra las orejas, la lucidez, la reflexión y la sinceridad, sobre todo. Joan, buen día. Buen día.
Pues buen día y a seguir, evidentemente. Ahí tenemos que estar. Ese es nuestro papel y lo que necesitamos es no perder una pizca de optimismo.
Muy bien. Un besazo, Petons.
Venga, saludos a todos.
Salud.
Guerre aux signaux et merle.
Hoy en Nosotras las Personas, Mari Fidalgo, dende Santiago, o máis ben dende Brasil, pasando por Santiago, non sei moi ben, boas.
Hola, muy buenas.
Que tal?
Bien, bien, ustedes, un gusto hablarles.
¿Chove en Santiago o no chove?
No, ¿hago entrevista en galego?
No,
yo
no.
Hoy me permito hablar en castellano, aunque me claro. van a tener que disculpar los errores, pero hace un día radiante en Compostela, un día muy atípico, la verdad.
Ajá.
Brilla el sol y hace una temperatura estupenda. Hasta casi me siento muy cercana a Canarias en ese momento.
Está bien. Hace 8 años llegabas a Galiza, ¿no? A Santiago.
Sí, eso es.
¿Había algún motivo especial o simplemente te habías saltado de Brasil, donde te habían parido?
Bueno, es una pregunta que mucha gente hace y me formula y me parece interesante contestar, y yo voy mucho más allá de las motivaciones personales, porque tenemos la idea establecida de que las migraciones siempre son motivadas por motivaciones económicas, ¿sí? Y es cierto que mayoritariamente ese es el motivo, ¿no? Huir de una situación de exclusión, de empobrecimiento, de falta de perspectivas de desarrollar un proyecto de vida, y por otro lado el apelo de este modelo de bienestar, de progreso, de consumo que este lado del mundo nos ofrece. Pero más allá de eso, las migraciones tienen múltiples motivaciones y inquietudes que traspasan a las personas, tanto como individuos, como seres humanos tenemos, ¿no? Entonces la gente migra por eso, por vivir cosas nuevas también, por enamorarse, por tener relaciones con personas de diferentes lugares del mundo, para conocerse, ¿sí? Para aprender cosas nuevas. Yo creo que en mi caso fue un poco de todo, pero sí que si indagamos en la raíz, y eso también me parece importante, es decir, no menoscabar el elemento de decisión personal y los otros elementos que influyen en la decisión de emprender un proyecto en otro lado, pero al mismo tiempo tampoco dejar de tener en cuenta los elementos más estructurales, ¿no? Porque sí es cierto que en el momento en que hago esa travesía, me encontraba, estaba estudiando, estaba en la universidad y llevábamos una huelga de más de 7 meses, una huelga de profesorado impulsada por un proceso de privatización de la universidad pública que el gobierno neoliberal de Brasil en aquel momento llevaba a cabo. Por otro lado, una perspectiva de trabajar en la empresa, en la iniciativa privada, es decir, hacer prácticas en una empresa con la contradicción que me generaba ideológica, pero sin la posibilidad en ese momento que tenía que tener un rendimiento económico para ayudar a mi familia, para poder seguir estudiando, no podía desarrollar otro tipo de trabajo en el sector más social, comunitario, porque necesitaba. Entonces ahí sí que entramos en las cuestiones estructurales que siempre están traspasando las migraciones. De una respuesta muy larga, pero es que es difícil explicar con poquitas palabras una cosa tan compleja.
Pero está bien. ¿El Brasil aquel cómo era? ¿Era el Brasil de Lula ya?
No era Brasil de Lula, no era el Brasil de Fernando Henrique Cardoso.
Ajá.
Sí, el gobierno anterior, un gobierno que levantaba la bandera de la socialdemocracia, pero con unas políticas muy muy agresivas desde el punto de vista económico, social. Fue un gobierno que, digamos así, liberalizó mucho más la economía, fue el momento de inversión privada de transnacionales muy fuerte en Brasil, con un recorte de servicios públicos importantísimo en educación, como refería antes, en sanidad, en todo tipo de prestaciones sociales, etcétera, la concentración fundiaria en Brasil, que es un problema histórico, ¿no?, de una gran cantidad de tierras con están en manos de pocos latifundiarios y propietarios, pues eso también se volvió mucho más fuerte, incluso la inversión de empresas también en la adquisición de tierras, es decir, era un escenario complicado que de alguna manera el gobierno Lula tampoco lo solventó, ¿no? Sí que hay pequeños avances, pero que en definitiva estas raíces de la situación de empobrecimiento y de desigualdad social que existe en Brasil siguen vigentes bajo mi punto de vista.
Una sabe que sigues casi a diario la situación de tu país de origen. Como bien decías, ¿cuáles son los cambios que entiendes se han producido o los deterioros, ¿no? En el sentido de, uh-huh. de cambios para bien y para mal, ¿no?
Vale. Una de los puntos fuertes o de los elementos que fueron más publicitados en lo que fue la campaña política, ¿no? Y la defensa del proyecto del Partido de los Trabajadores, del PT, el gobierno Lula y ahora con su sucesora Dilma, ha sido, digamos así, la inclusión social de la cifra, creo que ronda los 30 millones de personas, a través de un mecanismo, de una herramienta que fue la Bolsa Familia o la beca familiar, que es una beca que se ofrecía a las familias si cumplían determinadas contraprestaciones, entonces tener a las crianzas en el colegio, participar en determinados programas de inserción laboral, de formación, etcétera, ¿no? En su momento fue difundida también el programa Hambre Cero, muy, muy controvertido también, porque en su momento se cuestionaba que con este la inversión económica que se generaba para ese programa de facilitar, de proporcionar canastas básicas para un número inmenso de familias, incluso ahí no sé cuántos millones de familias podemos estar hablando, si fuera reinvertido en la economía familiar, en la agricultura familiar, en impulsar pequeñas cooperativas, etcétera, pues generaría una perspectiva de futuro mucho mayor, ¿no? Pues ese tipo de políticas de corte asistencial, que en su momento fueron colocadas como una medida emergencial para generar inclusión de estos sectores amplios de población en Brasil, se quedan ahí. Y yo entiendo que se perpetúan como un mecanismo de generar una casta electoral que sigue las políticas de ese gobierno, que en el momento de las votaciones repercute con voto y sigue sosteniendo el Partido de los Trabajadores, pero luego hay otras cuestiones de carácter más estructural, más de base, que no se llegan casi a tocar. Entonces, digamos así, el modelo productivo en Brasil, no hay diferencias sustanciales entre el gobierno anterior neoliberal de lo que hablaba antes y ahora, es decir, existe una grandísima presencia de empresas transnacionales o de capital mixto, de industrialización, proyectos en el sector energético, por ejemplo, también con capital extranjero, de construcción de presas, de embalses, que tiene un impacto ambiental inmenso, un impacto social grandísimo, empresas, industria con un trabajo absolutamente precarizado, mismo algunas de ellas en esta cadena de las subcontratas con denuncia de trabajo todavía en situación casi análoga a la esclavitud. Eso en la agricultura se observa también ampliamente, en cómo trabajadores del ámbito rural tienen condiciones absolutamente infrahumanas y precarias de trabajo. Está la liberalización de los transgénicos, la soya transgénica que tiene una presencia grandísima también y que expulsa los pequeños propietarios y propietarias, los labregos, ¿no? Las personas campesinas de sus tierras. Entonces, la verdad es que no, en el fondo de la cuestión, en lo que podría generar sentar las bases para un proceso de cambio, ¿no? Que generara otras dinámicas y otras posibilidades de futuro, sí que no veo grande avance. A lo mejor los mecanismos de participación ciudadana se pusieron en marcha, pero yo creo que a veces eso también casi funciona como un simulacro de participación, es decir, legitima un proyecto, los consejos municipales, los consejos sectoriales de educación, de salud, sea al nivel municipal, estatal o más regional, ¿no? Porque somos regiones muy diferentes en Brasil, con realidades muy distintas. Luego, yo creo que la relación con los movimientos sociales es muy contradictoria, es delicada, y yo creo que en las elecciones eso quedó de manifiesto. Por un lado, existe una percepción, un espejismo de diálogo con los movimientos sociales y de apertura hacia sus demandas, pero por otro lado, en el momento de poner en marcha medidas, planes de implementar políticas, eso no se verifica. Entonces me parece que es como un poco una trampa en la que han caído los movimientos y yo creo, acompaño el día a día de la política de Brasil, más desde cierta distancia, y creo que en ese momento se encuentran un poco secuestrados los movimientos sociales. La protesta, lo que es la movilización ciudadana, ha sufrido un cierto decremento.
Y de alguna manera llegas en el 2002, si no me equivoco.
Sí, en el 2002 a Vigo.
A Vigo.
Sí.
¿Y cómo fue esa llegada? Aquellas primeras impresiones.
Bueno, fue, todo tiene su trampa también, porque yo soy, mis padres son gallegos, de la provincia de Pontevedra, así de cerquita de Vigo. Entonces era una realidad que yo de alguna manera sí que la conocía, y me parece muy interesante visibilizar para otros puntos del Estado español esa realidad que es muy propia de Galicia, que es la inmigración, que también es una emigración, y estas identidades, digamos así, fractales y nómades que fuimos generando, ¿no? Porque por detrás de las historias familiares en Galicia hay una historia de tránsito por diferentes lugares. Entonces, de alguna manera yo esta realidad la conocía un poco, siempre está o mistificada o un poco así trastocada, pero sí que tenía ya esa relación, ese contacto. Tenía familia, que es otro punto muy importante a la hora de emprender una experiencia, un proyecto migratorio, el hecho de contar con una mínima red de apoyo social en el momento de la llegada es algo que cambia significativamente el proceso, ¿no?, de acomodación a esta realidad. Entonces yo contaba con ese resorte. Si tenía una familia en la aldea, cerca de Vigo, y eso ha generado un colchón de apoyo emocional, mismo apoyo social, apoyo económico, que indudablemente fue importantísimo. Luego vienen las diferencias, el desarraigo, porque Galicia es un lugar maravilloso para vivir, pero sí que hay una diferencia en las prácticas de relaciones interpersonales entre las personas. Entonces, en un momento cuando llegas y aunque te sientas también, y ahí estamos hablando ya de la cuestión de la identidad, yo me sentía gallega porque fui educada como una gallega fuera de Galicia, pero las personas no me veían así. Con el idioma hay cuestiones que son complejas de entender en el principio, porque siendo el portugués primo hermano o incluso podíamos llegar a pensar que es lo mismo que el gallego, pero las personas me hablaban en castellano, entonces yo no sabía qué idioma utilizar en su momento, a depender con quién estabas, era una situación compleja. Y eso, entrar en los círculos, o sea, hacer relaciones, hacer amistades, volver a generar esta tela de relaciones interpersonales en un momento es difícil. La familia te une el afecto, pero luego hay diferencias que ese afecto, cuando tú vives desde lejos, parece que lo colma todo, puede con todo. Pero luego cuando convives con la gente, las diferencias de opciones de vida, ideológicas, etcétera, pues también generan distancias, atritos, que cuando tú la vives desde la distancia no es así. La otra cosa es, además de ese desarraigo, digamos así, social y emocional, está la, el otro elemento que es muy importante también, la inserción en el trabajo, en la inserción en el mundo académico. Yo tenía la pretensión de continuar mis estudios aquí, porque a raíz de esta huelga que les hablaba antes, pues dejé la, la, la licenciatura por el medio y mi idea era poder continuarla aquí. Y el proceso de convalidación parcial, en este caso, la convalidación de un título, aún es un proceso mucho más largo y que y con mucho más trabas, pero aún así la parcial, es decir, para convalidar las asignaturas que había cursado en Brasil aquí, también fue un proceso que duró casi un año y medio. Entonces, en este tiempo, no sabes muy bien, los planes que hiciste ya no valen, no sabes bien cómo, cómo hacer, cómo colocarte. La cuestión del trabajo también es muy complicada, porque por mucho que desde lejos pienses que tendrás que trabajar de cualquier cosa, siempre tienes la expectativa de poder desarrollar un trabajo acorde con lo que has estudiado, con tus pretensiones, con tus expectativas. Y en el primer momento, y mismo después de muchos años, porque ahora mismo yo entiendo que soy una persona privilegiada, porque tengo un trabajo momentáneamente acorde con mi bagaje, pero entiendo que es una cosa coyuntural, y para la mayoría de las personas migrantes tener que realizar los trabajos más precarizados de la sociedad es una realidad, y yo también he pasado por ella, es decir, hacer encuestas, estar de promotora, cuidar niños, y eso son trabajos, cualquier trabajo que una desarrolle es digno si lo quiere, si lo hace porque lo necesita y con coherencia, pero está claro que el hecho de tener que ajustar las expectativas conlleva también un proceso de dolor, de angustia, de dificultad, de acomodar todo eso.
Luchas y resistencias en estos últimos años de Galiza. El Prestige marcó, ¿no?
El Prestige, sí. Yo entiendo que sí, que marcó un antes y un después en lo que es la articulación social, ciudadana. Entiendo yo, cuando llego, aunque mi experiencia es reciente, 8 años, aún estás, por mucho que parezca mucho tiempo, todavía te estás empapando de todo. Pero sí que tenía la idea presente y me llega a través de varios discursos de varias personas este cierto letargo social que experimentó Galicia a lo largo de muchos años y que con el movimiento todo de protesta, de reacción a la tragedia del Prestige, sí que se generan otras prácticas y parece que se pone en marcha otro tipo de mecanismos, ¿no? De articulación social, ciudadana. Hoy en día lo que quedó de eso me parece que está bastante desarticulado. Uh-huh. Yo percibo y he hablado con algunas personas recientemente de cómo está la situación de los movimientos sociales, de las luchas articuladas aquí en Galicia, y me parece que un movimiento más amplio, como pasó en aquel momento con el Nunca Más, etcétera, las plataformas que surgieron, aunque más recientemente sí que se creó, por ejemplo, la plataforma Galiza No Se Vende y Arria No Se Vende, como reacción a múltiples proyectos de ambientales de devastación grandísima del territorio, ¿no? Pero que se encuentra un poco desarticulado y sin ánimos. A mí me da la sensación que en la calle yo encuentro otras cosas, porque recientemente, el último sábado, por ejemplo, en una actividad de otra plataforma en la que participo, de otro movimiento, que es el Foro de Inmigración, pues en una actividad sí que veía, éramos todas mujeres migrantes, y con excepción de yo y otra compañera, todas estaban ocupadas en los servicios de cuidados y de atención a personas mayores, a niños, a personas dependientes, o eran empleadas de hogar, y la fuerza y las ganas de primero hacer visible lo que es invisible, que es es su problemática, y luego de generar cualquier tipo de iniciativa de cambiar determinadas cosas, me pareció algo maravilloso. Pero luego lo que son los movimientos más formalizados o más institucionalizados, yo veo mucho desánimo en ese momento. Yo creo que las últimas elecciones donde ha llegado al poder el Partido Popular generó un cierto desánimo social. Parecía que las cosas, después de una larga historia, ¿no?, una larga noche de piedra de un gobierno de ultraderecha en Galicia, pues había algo de oxígeno, aunque yo tampoco entiendo que el gobierno del partido supusiera un cambio sustancial, ¿no? Ahí sí que hago una similitud entre la situación de Brasil, que comentaba antes, y la de acá, pero sí que genera cierto, o sea, aporta cierto oxígeno de que las cosas pueden cambiar, de que la realidad no es tan monolítica como se pensaba, y yo creo que esta vuelta otra vez a un gobierno que me parece incluso que aún es mucho más conservador, mucho más ultraliberal de que el del Partido Popular que había antes, aunque pueda parecer difícil, pero yo desde mi poca y corta experiencia me parece que ha generado un cierto bajón.
Santiago, Centro Social, Grupo de Consumo, cuéntanos esa iniciativa que de vez en cuando te introduces para cenar con tus compañeras.
Uh-huh. Vale. Estamos hablando de un... Bueno, existen algunas... En Galicia, en los últimos años, yo entiendo que se han fraguado varias experiencias de consumo alternativo, directo, ya sea con diferentes fórmulas, cooperativa, grupos más o menos formalizados. En Compostela sí que existe, ya existía la experiencia de un grupo, de una cooperativa de consumo con, no sé, si 30, más de 30 familias, me parece, que tenía sus dinámicas de trabajo instauradas y también sus planteamientos, si era factible seguir incrementando el número de participantes o no. Y un grupo de personas, pues, dimos el paso, apoyados también por esa cooperativa que se llama Eiraro y algunos otros colectivos que nos apoyaron en el proceso de pensar y de poner a andar, ¿no?, encaminar en la constitución de un grupo informal de consumo. Se llama Favas Lodas y somos 12 unidades de consumo. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque, por mucho que a nivel teórico te plantees a veces si es necesario estructuras más formales, menos formales, más rígidas para hacer con que algo realmente se traduzca en una realidad, se convierta en realidad, ahí tuvimos hicimos un laboratorio real de que no es necesario. Es decir, es un grupo de personas que se reúnen para comprar de forma conjunta alimentos. En concreto, ahora mismo lo que estamos es comprando a un proyecto cooperativo también de labriegos y de labriegas, muy cerquita de Compostela, que se llama Lentura. Entonces lo que hacemos es adquirir esos productos a través de internet, pero con una relación muy cercana. Ellos nos envían lo que hay de temporada, hacemos los pedidos, nos hacen llegar y nos repartimos lo que es el pago a la persona representante de Lentura y luego repartir también las cestas y todo eso. Y todo eso lo hacemos de una manera sin necesidad de una directiva, de un coordinador, de una... Y fue difícil, no fue fácil llegar a aquel grupo, y todavía a veces hay ciertos desajustes y hay que contornar problemas, pero fue una experiencia bonita ver que no es necesario tener una estructura más formalizada al uso para que las cosas funcionen. Y eso también es ejercitar nuestra capacidad de organización.
Mari Fidalgo, podríamos tirarnos horas. Eso que tenías prisa.
Eso es. Soy latinoamericana, prolija, por naturaleza.
Viquiños, moitos. Un beso, moita saúde. Moita saúde. Un encanto.
Igualmente. Un abrazo.
y de callar. Hay que desmontar su ley y su control, es ya tiempo de avanzar. Dictadura de lo individual, otra forma de robar. Grita que les den salud y libertad, es ya tiempo de avanzar. Todo lo reventó.
Yankees go home.
Gran aliado para la lucha contra el mal. Y poder enriquecerse por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Desenmascarad su farsa liberal de votar y de callar. Hay que desmontar su ley y su control, es ya tiempo de avanzar. Dictadura de lo individual, otra forma de robar. Grita que les den salud y libertad, es ya tiempo de avanzar.
Espacio de información social.
Hola, bueno, para hoy me he propuesto sacar también del olvido y rescatar la memoria, esta vez de Virginia Volten, quien fue en síntesis una militante anarquista y feminista, presumiblemente argentina, que recorrió con su discurso las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo, que dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer. De su vida, su origen misterioso y misterioso final. El resto os lo cuento. Era hija de un vendedor ambulante, presumiblemente alemán. No existe acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Si bien se presupone que ha sido argentina, algunos sostienen que fue de Uruguay. Se supone también que nació en distintas ciudades argentinas, San Luis, San Juan, Rosario. Sí que estamos seguros y seguras que trabajó en una fábrica de zapatos y luego en la empresa azucarera Refinería Argentina de Rosario, donde comenzó a defender la dignidad del trabajo femenino para reivindicar mejores condiciones laborales para sus compañeras. Ellas tenían que cargar en esta refinería las planchuelas de azúcar sobre sus caderas, produciéndoles malformaciones que dificultaba el parto e incluso les podía provocar la muerte. Contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo de apellido Manrique, activista en el gremio de los zapateros. Tenemos noticia de su primera actuación en 1890, cuando aún contaba 20 años. Encabezó la primera manifestación por el 1 de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago, enarbolando una bandera negra y letras rojas con la consigna 1 de mayo, fraternidad universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería argentina, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración. Durante 1896-97 editó el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, como se decía al comenzar, el primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de la protesta. Participó como oradora en actos anarquistas en ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil y Mendoza. En noviembre de 1900 fue de nuevo arrestada junto a Teresa Marchisio y otros cuatro anarquistas por organizar una contramarcha en repudio a la procesión católica de la Virgen de la Roca en Rosario. También organizó la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas, realizando eventos político-culturales, debates, discusiones, lectura de poesía y teatro para los obreros. El 20 de octubre de 1901 fue arrestada otra vez por distribuir propaganda anarquista en las puertas de la refinería argentina durante un conflicto en que murió por la represión policial el obrero Cosme Budislavich. En 1902 participó en una manifestación en Montevideo el 1 de mayo y como oradora denunció la ley de residencia argentina y la represión al movimiento obrero. Ese año participó también de un acto del sindicato portuario en el Teatro San Martín. En 1904 volvió a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Esas febriles y constantes actividades causaron en Virginia Volten un deterioro en su salud. Sus compañeros del grupo de teatro Germinal no obviaron su situación e iniciaron una colecta en su beneficio. En 1905, ya recuperada, fue nuevamente arrestada y su pareja Manrique fue deportado a Uruguay, aplicándosele la famosa ley de residencia contra la que tanto habían protestado. En 1907 participó en la huelga de inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista, razón por la cual se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada al Uruguay, siendo Montevideo su lugar de erradicación definitiva, de ahí la tremenda confusión generada respecto a su nacimiento. Su casa, como la de otras tantas compañeras anarquistas a lo largo de la historia, se convirtió en una base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina. ¿Nos recuerda Federica Monseni exiliada en Francia? En Uruguay se reunió con su familia, compuesta por Manrique y sus hijos pequeños. En 1909 colaboró con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rocco Huela, La Nueva Senda. En Montevideo organizó protestas por la brutal represión del 1 de mayo de 1909 en Buenos Aires, donde las fuerzas policiales de Ramón Falcón asesinaron cerca de una decena de obreros. También participó en la campaña a favor del pedagogo libertario Francisco Ferrer y Guardia, fusilado en Montjuïc en 1911 tras conocidos acontecimientos aquí en España. En ese año trabajó en la Asociación Femenina Emancipación, organizando a las mujeres anticlericales, a las operadoras telefónicas, en su mayoría mujeres, y activó contra las sufragistas femeninas. Formó parte del grupo que apoyó el anarcobatlismo junto a Francisco Berri, Adrián Zamboni y Orsini Bertani, es decir, anarquistas que apoyaban al régimen del presidente reformista Batlle y Ordóñez, que laizó el Estado y la repartición pública, además de nacionalizar empresas de capitales extranjeros. Durante este proceso, el anarquismo perdió apoyo popular y ganó preponderancia el Partido Socialista de Uruguay. Durante 1913, el periódico del partido llamado El Socialista atacó fuertemente a Volte y su grupo, acusándolos de traicionar al movimiento obrero. Poco se sabe de los últimos años de su vida. Integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo, durante 1923. Según se cree, continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, alrededor de 1960. Se la conocía como la Louise Michel Rosarina, en recuerdo a la famosa lideresa de la Comuna francesa. Para saber algo más de Virginia Volte, en YouTube podéis encontrar un documental dedicado a ella. También hay un reportaje muy interesante hecho a Nora Usenki y Mariana Fontana que se titula Virginia Volte, la voz de la mujer. En inglés hay un reportaje titulado Virginia Volte 1870-1960 en livcom.org y también el anarquismo en Rosario, en el Museo de la Ciudad de Rosario. Y ahora le rendimos un homenaje a Virginia Volte y gritamos eso de ni Dios, ni amo, ni marido. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.